Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 12 de marzo de 2015.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Nuevo escándalo en el servicio secreto de Estados Unidos.
Dos policías fueron heridos durante una protesta en Ferguson, Missouri.
En Venezuela exigen la destitución del embajador ante la OEA.
Mayweather y Pacquiao inician promoción de su próxima pelea en mayo.
Festival de Tribeca celebra el 40 aniversario de dos películas.
Dos agentes de alto rango del Servicio Secreto de Estados Unidos están bajo investigación debido a alegaciones de que chocaron un automóvil del gobierno contra una barricada de seguridad de la Casa Blanca después de haber estado bebiendo alcohol en una fiesta tarde de la noche.
De acuerdo con un informe publicado por el Washington Post, el miércoles, la policía y el servicio secreto estaban investigando el descubrimiento de un paquete sospechoso cerca de la Casa Blanca cuando los agentes pasaron por una entrada que había sido cerrada.
Los oficiales en el lugar han sido, o uno de los oficiales, en el lugar ha sido identificado como el subcomandante de los guardaespaldas del presidente. La investigación está siendo llevada a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional que supervisa el servicio secreto.
Si se identifica una mala conducta, se tomará la acción apropiada basada en reglas establecidas y regulaciones, dijo el portavoz del servicio secreto, Brian Leary.
El hecho de que este evento involucró a agentes de alto nivel no es solo embarazoso, sino que exhibe una clara falta de juicio en una situación potencialmente peligrosa, dice una declaración conjunta del presidente de la Comisión de Supervisión de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, el republicano Jason Chaffetz, y el demócrata de mayor rango en la comisión, el representante Elijah Cummings.
Se trata del más reciente embarazoso incidente para el servicio secreto, que tiene a su cargo la protección del presidente y el vicepresidente. Presidente de Estados Unidos y sus familias. El más reciente incidente ocurrió en septiembre cuando un hombre armado con un cuchillo saltó la valla de la Casa Blanca y corrió hacia la mansión presidencial antes de que fuera detenido adentro. El incidente llevó a la renuncia de la entonces directora del servicio secreto, Julia Pearson.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Dos policías resultaron heridos de bala en Ferguson, Missouri, durante la madrugada de este jueves, tras conocerse la renuncia del jefe de policía del lugar, provocada por un reporte del Departamento de Justicia que acusa a ese cuerpo de racismo.
El incidente ocurrió cuando un grupo de manifestantes se congregó frente a la estación de policía de Ferguson. Uno de los oficiales, un miembro del Departamento de Policía del Condado de San Luis, fue herido en el hombro, mientras que otro, en la localidad vecina de Webster Groves, fue herido en la cara.
El jefe de la policía del Condado de San Luis, John Belmar, dijo a los reporteros que los dos policías estaban conscientes cuando fueron ingresados a un hospital local, pero agregó que sus heridas son muy delicadas.
We have seen in law enforcement that this
Hemos visto desde el punto de vista del mantenimiento del orden que esta es una situación muy, muy peligrosa para el trabajo de los oficiales en lo que tiene que ver con la cantidad de fuego de armas que estamos experimentando allí. Esta noche los únicos disparos de los que sabemos fueron los disparos que se hicieron desde el otro lado de la calle. En otras palabras, los oficiales de policía estaban parados allí y les dispararon porque son oficiales de policía.
Los testigos reportaron que los disparos parecieron venir de una colina al otro lado de la calle de la estación. Un gran número de policías fueron desplegados afuera del edificio luego de los disparos.
El incidente a solo horas de que el jefe de policía de Ferguson, Thomas Jackson, anunciara su renuncia 7 meses después de que Darren Wilson, un policía blanco, hiriera de muerte al adolescente negro Michael Brown durante una confrontación en la calle a fines de agosto.
Jackson se había convertido en el foco de las quejas de discriminación racial dentro del departamento tras la muerte de Brown.
El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, censuró una carta abierta enviada a los líderes iraníes por 47 senadores republicanos como irresponsable y potencialmente dañina para la política exterior de Estados Unidos.
This risks undermining the confidence that foreign governments.
Esto arriesga socavar la confianza de gobiernos extranjeros en miles de importantes acuerdos con Estados Unidos y otros países. Y pretende decir al mundo, si quieren tener alguna confianza en su trato con Estados Unidos, tienen que negociar con 535 miembros del Congreso, y eso es falso y totalmente una mala sugerencia a hacer, pienso.
Kerry dijo a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el miércoles que la carta escrita por el senador novato por Arkansas, Tom Cotton, advierte que el próximo presidente de Estados Unidos podría provocar o revocar un acuerdo nuclear con Irán en cualquier momento y que el Congreso también podría hacer cambios al acuerdo.
Entre tanto, el líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, criticó la carta abierta enviada por 47 senadores republicanos de Estados Unidos a Teherán sobre las negociaciones que se llevan a cabo por el programa nuclear iraní, diciendo que la acción muestra una desintegración de la política de Estados Unidos.
La prensa estatal iraní citó al líder supremo diciendo que está preocupado acerca de lo que califica de una traición en el proceso de negociación. El ayatolá dijo que el grupo internacional, particularmente Estados Unidos, asumió un tono más severo cuando las dos partes se acercan al fin de las conversaciones.
Irán ha insistido en que no está tratando de fabricar armas nucleares. Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania quieren seguridad sobre que el programa nuclear de Irán es pacífico a cambio de levantar las sanciones económicas en su contra.
Por otra parte, Estados Unidos dice que proveerá fondos adicionales para ayudar a Ucrania a comprar equipo militar no letal. El anuncio lo hizo el secretario de Estado, John Kerry.
Estamos proveyendo hoy inmediatamente unos 75 millones de dólares en asistencia adicional no letal a Ucrania para ayudarlos con asistencia no letal. Y como saben, otras cosas están siendo consideradas en este momento.
Kerry dijo a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el miércoles que Estados Unidos impondrá sanciones a un grupo de separatistas prorrusos y otros culpados por la guerra civil que ha afectado regiones del este de Ucrania.
El presidente Barack Obama ha acordado también enviar 20 vehículos Humvees blindados y 300 Humvees no blindados a Ucrania.
Y el Fondo Monetario Internacional enviará a Ucrania 5.000 millones de dólares en los próximos días como parte de un préstamo de 17,5 millones de dólares a 4 años para evitar el colapso económico.
Ucrania ha mantenido una disciplina fiscal en condiciones muy difíciles, dijo el miércoles la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, señalando que Ucrania ha cumplido con todas las acciones previas que se esperaban y que eran requeridas para comenzar el programa.
El préstamo del FMI, junto a la ayuda y préstamos de otras organizaciones, están destinados a estabilizar la economía de Ucrania, que ha sido afectada por los combates con separatistas respaldados por Rusia en el este del país, una moneda con una baja sin precedentes y una decreciente reserva de efectivo.
En el sur de Florida se ha creado una organización sin fines de lucro que pretende hacer seguimiento y brindar atención médica y hasta espiritual a niños sin compañía que entraron al país ilegalmente por la frontera entre Estados Unidos y México.
Los detalles con Alejandro Marcano.
que fue la Operación Peter Pan. Se trató de una maniobra coordinada entre el gobierno de Estados Unidos, la Iglesia Católica y los cubanos que se encontraban en el exilio, a través de la cual cerca de 14.000 niños fueron traídos a territorio estadounidense a principios de la década de los 60. Esos menores venían solos, sin sus padres, quienes prefirieron ese desprendimiento para evitar que sus hijos, como temían, fueran adoctrinados con la ideología comunista. Hoy, un grupo de esos niños se ha unido y ha creado una operación que, aunque no es muy similar, sí está destinada a brindar esa atención que ellos recibieron a los miles de niños sin compañía que cruzaron la frontera en los últimos meses.
Ninguno se perdió, todos estaban bien atendidos y le dábamos lo mejor que había en el país y se abrían todos los brazos. Y estos niños que llegan ahora están pasando muchas necesidades.
Aunque la administración del presidente Barack Obama ha tomado medidas para responder a esta crisis humanitaria, aún hay mucho que hacer.
¿Y estás trabajando con tus 17 años?
Sí.
¿Ilegal?
Pero en un restaurante.
Para darle soporte mientras se resuelve la situación de cada uno, crearon la Operación Pedro Pan Centroamérica.
Nadie nos sabe decir exactamente dónde están, con quiénes están y qué les está pasando.
Y es que este grupo de 20 profesionales de la generación Pedro Pan quiere lograr que estos niños tengan oportunidades y no se conviertan en un problema mayor para la sociedad estadounidense.
Han visto violencia, han visto violaciones, han visto una serie de cosas que realmente a un niño le impacta mucho y le hace crear una especie de subcultura entre ellos que no permite que el colegio, la escuela, la permee.
La cifra de 2014 superó los 60.000 niños y jóvenes envueltos en este fenómeno, que por ahora no tiene fin, ya que la situación económica y el aumento de la violencia en sus países los impulsa, como el caso de Damaris, a buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos.
¿Te arrepientes de lo que hiciste?
No. La verdad que, bueno, todo sea por un buen futuro, porque en mi país las cosas están bien feas.
La organización Peter Pan Centroamérica tiene su base por ahora en el sur de la Florida, pero aspiran que en el lapso de un año puedan tener a un grupo de especialistas en cada uno de los estados de la nación. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas que involucran a Venezuela.
En una complicada operación de seguimiento, las autoridades estadounidenses desmantelaron una red criminal que involucra a un banco español y por lo menos 2.000 millones de dólares en lavado de activos con fondos de la Compañía de Petróleos de Venezuela, PDVSA.
Tenemos el informe con Lina Correa.
La denuncia involucra directamente a la institución Banca Privada de Andorra. La investigación del Departamento del Tesoro descifró un complicado sistema por el cual compañías ficticias, mediante complejos productos financieros, ocultaban transacciones ilegales con fondos públicos venezolanos de PDVSA. Según la investigación, unos 2.000 millones de dólares se lavaron mediante el fraudulento sistema.
PDVSA por mucho tiempo ha dejado de producir petróleo o lo hace de una manera tan ineficiente que realmente se ha vuelto un negocio más ilícito, y eso es lavar dinero, no dinero solamente de ilícito que está viniendo desde Venezuela, pero dinero que está viniendo de todo el mundo, Rusia, China, Irán.
Esta investigación parece ser apenas la punta del iceberg de un fenómeno que podría involucrar a altos funcionarios de la empresa venezolana de petróleos y del gobierno venezolano.
Absolutamente, a mí yo creo que no ni siquiera hemos tocado la puerta de las entidades, los bancos, los sistemas, los mecanismos financieros que está usando PDVSA para lavar el dinero.
La Oficina de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro aseguró que este es apenas un primer paso en la persecución de este tipo de delitos que se expanden con las organizaciones de crimen transnacional. Aunque el gobierno venezolano denuncia las acciones estadounidenses como actos que buscan justificar una incursión militar, según este experto, las determinaciones de la administración Obama van por otra vía.
Absolutamente no va a haber ninguna intervención militar en Venezuela. Eso creo que es la retórica de presidente Maduro para dar una distracción a los problemas domésticos. Pero hay que aclarar y entender un poco qué significa esta declaración de Estados Unidos. Cuando dicen es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que estás hablando es una amenaza a los sistemas financieros que están manejando la seguridad nacional de Estados Unidos. Estados Unidos quiere asegurar que entre esos flujos de dinero no hay dinero de narcotráfico, no hay dinero de lavado de dinero, no hay dinero de terrorismo.
Lina Correa, para La Voz de América.
El relator especial para la tortura de las Naciones Unidas acusó al gobierno de Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para proteger a los ciudadanos venezolanos y de esta manera ha violado el derecho internacional.
Celia Mendoza nos informa.
Venezuela ha violado el derecho internacional al no tomar medidas para prevenir actos de malos tratos, así como de torturas de manifestantes y detenidos. Como el líder opositor Leopoldo López aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos degradantes, Juan Méndez.
Hacen falta estándares más altos y salvaguardias más concretas.
Méndez dijo que lamenta que a pesar de haber pedido explicaciones al gobierno de Nicolás Maduro sobre tres casos específicos, Venezuela solo entregó respuestas sobre uno, dejando fuera el porqué del aislamiento prolongado de Leopoldo López durante su detención en la cárcel militar de Ramo Verde, así como los cacheos con violencia de Enzo Escarano, Daniel Ceballos y Salvatore Lucchese, también detenidos allí.
¿Leopoldo está preso? Pero Venezuela también está presa en sus derechos. Venezuela está presa en sus derechos. Con un 97% de impunidad, con un 74% de inflación. ¿Qué más tiene que pasar? Con una represión brutal que nos amenazan con que nos van a disparar con armas mortales.
El reporte fue redactado de acuerdo al relator en base a las conclusiones de los casos que conoce y la falta de respuesta del gobierno. Por su parte, la delegación venezolana presente en Ginebra negó las acusaciones y aseguró que las manifestaciones de febrero de 2014 no fueron pacíficas y que las muertes que se registraron no fueron producto del uso excesivo de la fuerza. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,93%, el CAC 40 en París bajaba 0,10% y el DAX de Frankfurt perdía 0,12%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 1,43%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una ganancia de 0,34%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este jueves.
El oro se comercializa al alza en $1,159 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En Venezuela exigen la destitución del embajador ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, por polémicas declaraciones que realizó recientemente.
Tenemos el informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
Freddy Guevara, dirigente del partido Voluntad Popular liderizado por Leopoldo López, acudió a la Fiscalía General de la República para consignar una denuncia contra el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton, quien durante un programa transmitido por la principal televisora estatal el pasado lunes, aseguró que una bala en la cabeza de un opositor pasa rápido y suena hueco. Sus declaraciones desataron polémica en el país.
En Venezuela han sido asesinadas más de 10 personas con un tiro en la cabeza en las protestas. Coincidencia, no lo creemos, pero vamos a agotar todas las instancias internas y también vamos a pasar a acciones internacionales para desnudar a Roy Chatterton y al gobierno de Venezuela ante el mundo. Este tipo tiene que estar investigado y tiene que incluso, a juicio nuestro, caer preso. Pues está haciendo, o sea, aquí tú tienes en Venezuela a Leopoldo López preso por decir que hay que salir a las calles para lograr un cambio de gobierno. No le han demostrado ni que tiene ni un triquitrán que tiene Leopoldo López. Está preso por pedir lo que todo el mundo pide, por denunciar la corrupción. Pero Roy Chatterton habla esas animaladas que dijo el día de ayer en la televisión nacional y no pasa nada.
Por su parte, dirigentes del movimiento estudiantil acudieron a la sede de la OEA en la capital venezolana para introducir una carta en la que exigen un pronunciamiento de rechazo público por parte de los embajadores acreditados ante el organismo. También informaron que exigirán ante la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores que Chatterton sea destituido de su cargo. Las declaraciones ocurren a dos semanas de que un policía asesinara a un joven de 14 años mediante un impacto de bala en la cabeza mientras se encontraba en las inmediaciones de una protesta antigubernamental. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Una jueza en Argentina fue elegida nueva presidenta del Tribunal Penal Internacional de Justicia de La Haya para el periodo 2015-2018.
La información con Juan Ignacio González Prieto.
La jueza argentina Silvia Fernández de Gurmendi será la nueva presidenta de la Corte Penal Internacional con sede en la ciudad holandesa de La Haya, marcando un hecho histórico para Latinoamérica. Su mandato se extenderá hasta 2018 y deberá definir las estrategias en temas sensibles como crímenes de guerra, genocidio o delitos de lesa humanidad. La funcionaria de 61 años es abogada, diplomática, profesora universitaria y jueza. Es especialista en derecho penal, en derecho internacional y en derechos humanos. Dijo que su mayor desafío será acelerar los tiempos del Tribunal Internacional.
Una de las críticas que se le ha hecho a la Corte Penal Internacional es que hasta ahora sus procedimientos han sido excesivamente lentos. Y es algo que la Corte está tratando de remediar porque la justicia es lenta en general, pero la justicia internacional es a veces demasiado lento. Y eso es lo que estamos tratando de solucionar, pero la Corte ya, 10 años de su creación, ya tiene varios juicios. Es una Corte joven, ya está conociendo de estos temas a partir de la entrada en vigor del tratado. Y esta es una de los interrogantes, es que esta Corte puede mirar hacia atrás.
La Corte actualmente tiene procesos abiertos por delitos graves en Congo, Uganda, Sudán, Libia, Costa de Marfil, Mali y República Centroafricana, y en fase preliminar en Afganistán, Colombia, Nigeria, Honduras, Irak, Ucrania y Palestina. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazá.
En más noticias, en Buenos Días América, Ecuador impone una sobretasa de aranceles que va del 5% al 45% a productos importados a partir del 11 de marzo.
El informe con Giselle Jacome.
Desde hoy los ecuatorianos pagan todo más caro, una sobretasa impuesta por el gobierno a los 2.800 productos importados, aplicada desde el 11 de marzo, ha provocado la protesta de varios sectores que, entre ellos, contemplan a los empresarios, quienes critican la medida, pues esta afecta a productos como ropa, zapatos y comida, aparte de los electrodomésticos y vehículos que desde el año pasado empezaron a pagar impuestos extras. Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano, manifestó lo siguiente.
Ahora esa ropa importada va a tener 45% de arancel, al igual que muchos otros productos de bienes de consumo. El total de bienes de consumo que quedan sujetos a salvaguardia está cerca del 60% del total de lo que importamos. Entonces tampoco es válido el argumento de que únicamente está aplicando a los artículos de lujo.
Recientemente el gobierno anunció un recorte en los pagos de sueldos de los burócratas del Estado. Mencionó que esto se debe a la crisis petrolera, pero no ha reconocido que el tamaño del ente haya crecido de manera desmedida. Hace pocos días terminó la aplicación de las salvaguardias a Colombia y Perú, aduciendo que estos devaluaron sus monedas y había desventaja para Ecuador. Hoy son muchos más países los involucrados. Para La Voz de América desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jacome.
Y ahora en Buenos Días América, la información deportiva.
El boxeador estadounidense Floyd Mayweather y el filipino Manny Pacquiao se encontraron por primera vez de cara a su combate. La reunión fue el miércoles en Los Ángeles, con alfombra roja incluida, en el Staples Center. El llamado mega combate tendrá lugar el próximo 2 de mayo en Las Vegas, así confirmaron varios medios de prensa estadounidenses. Mayweather dijo a la prensa que esta pelea quiere ganar más que otras.
This is a fight that the world can't miss. This is an unbelievable matchup.
Esta es una pelea que el mundo no se puede perder. Se trata de un increíble evento en marcha. Será una pelea llena de acción. Yo estoy trabajando en un gimnasio en este momento. Quiero dedicarme empujando hasta el límite porque nunca quise ganar tanto una pelea en mi vida. Y estoy bastante seguro de que él va a empujar hasta el límite porque también quiere ganar esta pelea tanto como yo. Él quiere ganar de la misma manera que yo. Manny Pacquiao se mostró más espiritual y agradecido con Dios. Quiero que la gente sepa que Dios es el que puede convertir a alguien de la nada en algo, y ese soy yo. Yo me convertí de la nada en algo. Se lo debo todo a Dios. Él me dio esta bendición porque todo está creado por el Señor, y gracias a todos los fans, sobre todo el pueblo filipino, que siempre me apoyan. Ellos están viendo ahora en vivo por la televisión, y algunos de ellos están aquí, y me gustaría dar las gracias a Freddie Rowe por ser muy amable con nosotros, el equipo Pacquiao, y por ser muy amable conmigo y a Bob Arum. En el baloncesto profesional de Estados Unidos, la NBA se prepara para el salto más alto en el límite salarial de su historia para la temporada de 2016-2017. Esta acción tendrá implicaciones significativas para potenciales agentes libres como Kevin Durant y LeBron James, así como para equipos que se han colocado en posición de tener espacio salarial, más notablemente los New York Knicks y Los Angeles Lakers. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo con Juan Pablo Sarruc.
Monty Python, The Flying Circus.
Un nuevo documental sobre Monty Python será estrenado en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, y miembros del grupo cómico británico asistirán a la proyección especial de la película Monty Python and the Holy Grail para celebrar su 40 aniversario. El documental Monty Python, The Meaning of Life, debutará el 25 de abril. Los cinco miembros sobrevivientes del grupo, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin, estarán presentes en la proyección especial de Monty Python and the Holy Grail el 24 de abril en el teatro The Beacon de Nueva York. Las estrellas de la música Robin Thicke y Pharrell Williams fueron encontrados responsables de violación de derechos de autor en una demanda en la que se les acusa de plagiar al cantante de soul Marvin Gaye en su éxito discográfico Blurred Lines. Un jurado de la Corte del Distrito Estadounidense en Los Ángeles decidió a favor de los herederos de Gaye al encontrar que partes de su canción Gotta Give It Up de 1977 fueron usadas por Thicke y Williams para su éxito de 2013. El veredicto del jurado incluyó el otorgamiento de $7.4 millones a los herederos de Gay, los que incluye $3.4 millones que Thicke y Williams habrían obtenido como ganancias por la violación de derechos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América.
Dos resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptadas el año pasado no lograron llevar mejoras a la situación humanitaria en Siria, proteger mejor los civiles de la violencia y lograr progreso hacia una solución política a la crisis del país, según un informe de agencias de ayuda internacionales divulgado este jueves.
Las resoluciones se centraron en exhortar a las partes a proteger a los civiles, poner fin a los ataques indiscriminados y permitir que la ayuda humanitaria llegara a los necesitados. Pero el grupo de más de 20 agencias de ayuda dijo que las medidas han sido ignoradas o socavadas, dejando a los sirios experimentando destrucción, sufrimiento y muerte.
Dos agentes de alto rango del Servicio Secreto de los Estados Unidos están bajo investigación debido a alegaciones de que chocaron un automóvil del gobierno contra una barricada de seguridad en la Casa Blanca después de haber estado bebiendo alcohol en una fiesta tarde de la noche.
De acuerdo con un informe publicado por el Washington Post el miércoles, la policía y el Servicio Secreto estaban investigando el descubrimiento de un paquete sospechoso cerca de la Casa Blanca cuando los agentes pasaron por una entrada que había sido cerrada.
Dos policías resultaron heridos de bala en Ferguson, Missouri, durante la madrugada de este jueves, tras conocerse la renuncia del jefe de policía del lugar provocada por un reporte del Departamento de Justicia que los acusa a ese cuerpo de racismo.
Y hasta aquí, Buenos Días América.
Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Nick Ivanov.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web en voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.